Bueno, saludos, bienvenidos todos, saludos hermanos y amigos. Ok, hermanos, en este día voy a tener un tema, bueno, en cierto modo, dos temas en uno, o un tema compuesto, ¿verdad? La primera parte la titulo ¿Por qué los judíos no pronuncian el nombre de Yahweh? Y como conclusión a ese asunto, voy a considerar con ustedes el misterio del nombre sagrado en el libro de Esther. O sea, no misterio, más bien el nombre sagrado oculto en el libro de Esther. Un estudio muy interesante basado en la información del doctor Bollinger. Ok, hermanos, pues entonces, comenzando con la parte primera, ¿por qué los judíos no pronuncian el nombre? Pues de parte de ellos se dan varias razones distintas, ¿verdad? Algunos judíos, los más, yo diría, los menos conocedores, no los eruditos, no los sabios judíos no dicen lo que voy a decir ahora, que dicen algunos judíos, y es de que no se sabe cuál es la pronunciación correcta del nombre. Entonces, como no se sabe, pues es mejor no decirlo, ¿verdad? Para no decir algo, un nombre equivocado. Eso es lo que nos han dicho algunos judíos por ahí, especialmente en internet. Pero eso es falso, hermanos. Eso no es verdad. Los sabios judíos, los eruditos, los entendidos dentro del judaísmo no dicen eso. Por el contrario, la enciclopedia judía oficial, digamos, la más grande obra judía de estos últimos siglos, que se llama en inglés Encyclopedia Judaica, Enciclopedia Judaica, dice en el artículo sobre el nombre, dice el nombre, la pronunciación del nombre sagrado no se ha perdido, más bien dice nunca se perdió. Escritos fuera de la Biblia, estoy parafraseando, ¿verdad? Escritos fuera de la Biblia confirman que la pronunciación original del nombre era Yahweh, y lo escriben así, Yahweh, Yahweh. Así que no es verdad que la pronunciación del nombre se ha perdido. No es verdad que es imposible saberlo. Eso es falso. Es posible saberlo y de hecho se sabe. Ahora, hay otras razones que las dan prácticamente todos casi todos los judíos. Dije casi, porque hay muchos que sí saben y lo dicen y lo usan. Algunos por lo menos. Y son las siguientes dos razones. Ellos dicen, bueno, no lo pronunciamos por respeto al nombre sagrado, por temor a decirlo incorrectamente o por temor a usarlo de manera irrespetuosa e indigna. Esa es una razón por la que algunos judíos dicen que no pronuncian el nombre y por lo tanto lo sustituyen con un título que generalmente ha sido Adonai, pero que ahora en tiempos más modernos el título sustitutivo es Hashem. Ok, la segunda razón por la que algunos dicen que no pronuncian el nombre sagrado es por miedo a usarlo mal y temer el castigo divino. O sea que no solamente por temor a usarlo mal, sino por temor a que al usarlo mal se reciba un castigo divino. Esta segunda razón yo la veo un poco más, como más bien, un poquito supersticiosa, ¿verdad? Pero voy a hacer un paréntesis para advertir a los hermanos y personas que están en internet diciendo blasfemias contra el nombre. Por ejemplo, algunos han dicho que Yahweh era el nombre de un ídolo, de un dios pagano y que es diabólico. Mire qué barbaridad, hermanos. Eso es una pura barbaridad. Eso es una blasfemia total. Ahora, también advierto a los hermanos de las asambleas de Yahweh que no digan cosas por el estilo sobre la palabra Jehová, ¿okay? Lo único que podemos decir sobre la palabra Jehová es que es una pronunciación equivocada del nombre de Yahweh. Pero jamás deberíamos decir que es un Dios falso, ni mucho menos, ¿okay? Eso es importante, hermanos, para evitar también blasfemar al Padre, ¿verdad? Porque como quiera que sea, Jehová es la palabra con la que lo conocen los evangélicos, ¿verdad? Y otras personas. Y bueno, pues si es equivocado, pues ok, pero eso no quiere decir que eso sea un dios pagano. No, nada que ver. Es el nombre que ellos le dan a Yahweh. Bueno, pues hermanos, sea cual fuere la, ¿verdad? La razón por la que los judíos y algunos mesiánicos que ya se han, digamos, copiado de los judíos, no pronuncian el nombre de sagrado. Y cualquiera que sea la razón por la que los traductores de la Biblia cristianas y de otras, incluso las Biblias judías, sustituyen el nombre sagrado Yahweh por títulos, como el Señor, algunos la sustituyen por el título del Señor, en las traducciones digo, y en el uso también. Otros lo sustituyen por el título Dios, y quizás algunas judías lo traducen, lo sustituyen por el título Hashem. Y quizás algunas traducciones judías lo traducen, lo sustituyen por el título Adonai, por ejemplo, y en algunos casos por el título El Eterno. Aunque el Eterno no, la palabra El Eterno no tiene nada que ver con el nombre exactamente, ¿verdad? Porque en hebreo el Eterno significa, se dice Haolam, Haolam, eso es el Eterno. Yahweh significa el que es, el siendo, si pudiera decirse así en español, ¿verdad? En griego sí se dice algo así como el siendo, ho-on. Bueno, pues sea cual fuere, hermanos, la sustitución o la táctica o la razón por la que las personas no pronuncian el nombre sagrado del Padre, como quiera que sea, se han olvidado o han contribuido, han colaborado para que la gente se olvide del nombre de Yahweh. Siempre, siempre se ha registrado, por lo menos en muchas obras eruditas, siempre se ha registrado, ¿verdad? Se ha dicho, se ha informado que cuando en una Biblia, en una traducción de la Biblia, se dice, se escribe el Señor con todas las letras mayúsculas de Señor, o Dios con todas las letras mayúsculas de la palabra Dios, ¿verdad? En las notas al pie de página generalmente se dice que siempre que aparezca ese título de esa manera, en todas las letras mayúsculas, ahí está sustituyendo el tetragramatón sagrado. O sea, el tetragramatón sagrado quiere decir el nombre en hebreo YHWH o en español YHWH. Y que se hace porque algunos dicen porque no hay seguridad sobre la pronunciación del nombre, etcétera. Como quiera que sea, hermanos, todo eso ha contribuido al olvido, a que la gente se olvide y del nombre sagrado, y también ha contribuido a la confusión que existe hoy día y la discusión interminable de cuál es la verdadera pronunciación del nombre, y ha contribuido a que surjan en tiempos modernos, desde el siglo pasado para acá, pronunciaciones di diferentes, pronunciaciones incluso en algunos casos medio locas, lo digo en broma, ¿verdad? Porque ellos tienen su buena fe y creen que eso es así, bueno, pues, pero están totalmente equivocados algunos hermanitos que están inventando pronunciaciones diferentes, nuevas, ¿verdad?, para el nombre sagrado. Incluso algunos lo ponen de tres sílabas y sabemos a ciencia cierta, sin ningún lugar a duda, que el nombre sagrado tiene solamente dos sílabas. Independiente de cuál sea la pronunciación, tienen que ser dos sílabas. Lo que quieran los detalles de esto que estoy diciendo ahora, deben escuchar en la página sendaantigua.net, tema que tenemos ahí en audio y también por escrito, que se titula Evidencias de Yahweh. Ahí está todo explicado con lujo de detalles y ejemplos bíblicos y con citas bíblicas y extrabíblicas, etcétera. Muy bien, pero ese no es el tema hoy, solamente es tocar, ¿verdad?, por encimita la razón de por qué los judíos no pronuncian el nombre sagrado. No estamos hablando ahora de los cristianos, de los evangélicos, ni de los católicos, estamos hablando hoy de los judíos solamente y algunos judíos mesiánicos, o mesiánicos, así llamados judíos mesiánicos, que tampoco pronuncian el nombre sagrado. ¿Ok? Así que es un poco limitado el tema a este grupo solamente. Bueno, vamos a ver. Hay distintas razones, ¿verdad? O pudiera haber distintas razones, pero yo tengo, y no es nuevo esto lo que voy a decir, se ha mencionado antes, pero tenemos nosotros una información de una razón un poquito oculta, por así decirlo, en el sentido de que mucha gente no se ha dado cuenta de esto que vamos a presentar, y otros sí lo saben, ok. Bueno, la razón esencial por la que entendemos que el pueblo judío, en general, porque hay excepciones, ¿verdad? Hay judíos que sí usan el nombre, El pueblo judío en general no pronuncia el nombre sagrado de Yahweh, incluso lo prohíben. En algunos casos, los rabinos prohíben, ¿verdad?, que la gente use el nombre de Yahweh. Incluso he leído de rabinos que dicen que los que pronuncian ese nombre, Yahweh, son los paganos. Totalmente, un concepto totalmente falso, equivocado. Pero bueno, la razón es la siguiente, hermanos. Esa tendencia o esa costumbre en el judaísmo de evitar la pronunciación del nombre sagrado, de sustituirlo por otras palabras, otros títulos, y de prohibir su uso, es un castigo divino para el pueblo de Judá. ¿Ok? Perdónenme si alguien se ofende, ¿verdad? No queremos ofender a nadie. Pero eso surge como resultado de un castigo divino y se lo voy a mostrar ahora por las escrituras. Tenemos varios versos aquí. Primero, en Jeremías 23:27, estamos utilizando la Biblia, la versión de la Biblia llamada Reina Valera Restaurada. Dice Jeremías 23:27, dice, están pensando en hacer que mi pueblo olvide mi nombre por medio de sus sueños que siguen contándose cada uno al otro, tal como sus padres olvidaron mi nombre por medio de Baal. Bueno, esta cita no es de la Reina Valera Restaurada, las demás sí. Fíjense, están pensando, esta es como una queja de Yahweh contra Judá. Están pensando en hacer que mi pueblo olvide mi nombre, más bien contra los profetas de aquel tiempo. Que mi pueblo olvide mi nombre por medio de sus sueños que siguen contándose cada uno al otro, tal como sus padres olvidaron mi nombre por medio de Baal. Baal significa el Señor, ¿okay? Y el pueblo de Israel abandonó la adoración de Yahweh para irse a la adoración de Baal o Baal. Una adoración pagana, falsificada, y ese detalle contribuyó a que el pueblo de Israel se olvidara del nombre de Yahweh, porque entonces empezaron a llamar a su deidad el Señor para aquí, el Señor para allá, y todo es el Señor. Ustedes saben cómo se ve, se oye eso también en el cristianismo moderno, ¿cierto? En el cristianismo moderno casi todo el mundo, o casi nadie menciona el nombre del Padre. Ni siquiera Jehová, en algunos casos, ¿verdad? Si no es el Señor, el Señor, el Señor, todo el tiempo. Y eso en hebreo se dice Baal. Segundo pasaje que vamos a notar, a considerar, es uno de los pasajes, una de las enseñanzas de nuestro maestro Yahoshua, ¿verdad? Una de más bien de las reprensiones que le dio a los fariseos de su tiempo. En Mateo 15, 6. Le dijo el maestro Yahoshua a los fariseos, no al pueblo, a los líderes fariseos de Judá, le dijo lo siguiente: ustedes han invalidado la palabra del poderoso a causa de su tradición. Ay, es reprensión tremenda, hermanos. Pero es la pura verdad lo que él dijo. Y hasta el día de hoy eso es así. En Judá, los líderes de Judá, los sabios, los eruditos, los que debieran saber mejor, los que debieran educar al pueblo, han invalidado la palabra de Yahweh a causa de su tradición. Y lo que prohíbe la pronunciación del nombre del Padre no es la Torá, no son los profetas, es la tradición. ¿Okay? ¿Dónde es que se prohíbe la pronunciación o el uso del nombre sagrado? ¿En la Torá? No. En los profetas, no. En el Talmud, sí. Entonces, en el Talmud, donde está recogida toda la tradición de los judíos, ahí es donde se prohíbe clara y contundentemente que se pronuncie el nombre del Padre, vamos a decir. Ellos no dicen, claro, ellos no dicen, no pronuncien el nombre de Yahweh, porque entonces lo estarían pronunciando al decir eso, ¿verdad? Dicen que ese es el nombre inefable. El nombre inefable quiere decir un nombre que no se puede pronunciar. Así que el maestro Yahushua, nuestro Salvador, nuestro Goel, dijo la verdad cuando le dijo a los fariseos: ustedes han invalidado la palabra de Yahweh a causa de su tradición. Y eso, desgraciadamente, aplica todavía a los maestros, ¿verdad? A los maestros del judaísmo. El otro pasaje está en Jeremías 44 y verso 26, versos 26 al 27. ¿Ok? Jeremías 44, comenzando con el 26 hasta el 28, no, 27. Dice así: Por tanto, oigan palabra de Yahweh, todo Judá, que habitan en tierra de Egipto. He aquí he jurado, y esta es la palabra de Yahweh que transmitió el profeta. He aquí he jurado por mi gran nombre, dice Yahweh, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre judío, diciendo, vive el soberano Yahweh. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a cuchillo y de hambre hasta que perezcan del todo. Hermanos, ahí tenemos una maldición que significa mucho más de lo que dice. O quizá debemos decir que dice más de lo que la gente entiende, ¿verdad? O dice más de lo que la gente entiende. Vamos a analizar un poquito. He aquí, dice Yahweh, he aquí he jurado por mi gran nombre, dice Yahweh. O sea que lo que sigue, lo que está diciendo ahora el profeta de palabra es por inspiración de Yahweh. Que mi nombre, ahí está, no será más invocado en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre judío. Ahí está. O sea que si los judíos no pronuncian o se han olvidado del nombre de Yahweh, al menos en parte es por esta maldición, hermanos. Y aquí confirma por qué. El verso 27 dice, he aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Entonces pregunto yo, basado en esa primera frase del verso 27, el no pronunciar el nombre, el evadir pronunciar el nombre, el ocultar el nombre sagrado, ¿es para mal o para bien? Hermano, según este contexto es para mal, porque acabando de decir que ningún judío que por ese decreto, quiero cambiar la palabra maldición por decreto, gracias a un hermano que la escribió en la pantalla. No es tanto una maldición, más bien un decreto de Yahweh, porque no es necesariamente una maldición, corrigiendo ahora. Por decreto de Yahweh, en este pasaje, ningún judío en el futuro, después de Jeremías, o después de esta era, ¿verdad? De aquella era, estaría pronunciando el nombre de Yahweh. Ahora, eso sería para mal, porque ahí, enseguida. En el verso 27 dice, he aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. De manera entonces, hermanos, que el evitar la pronunciación del nombre de Yahweh, que algunos judíos dicen que la razón es para que los paganos no lo profanen, porque si todos los paganos conocieran el nombre verdadero, entonces lo profanarían. Esa razón no tiene validez, hermanos. Primero, porque en tiempos antiguos, cuando todo Israel pronunciaba el nombre de Yahweh comúnmente, todos los días, los paganos conocían el nombre de Yahweh. ¿Ok? Y si lo blasfemaban o no lo blasfemaban, eso era problema de ellos, de los paganos. Si los paganos que aprenden de nosotros el nombre de Yahweh lo profanan, eso no es problema de nosotros, eso es problema de ellos. Así que esa razón no es válida para uno abstenerse, ¿verdad?, de pronunciar el nombre de Yahweh. Claro que esto tiene sus excepciones en el sentido de que, por ejemplo, si yo estoy en medio de un grupo de personas que son blasfemas, que yo sé que son blasfemas y que están ahí al lado mío y que a lo mejor ellos mismos me están preguntando, ¿verdad?, estas cosas y yo les enseño sobre el nombre de Yahweh, yo sé que lo van a blasfemar porque los conozco a esas personas. Entonces, en ese momento específico, pues yo me abstengo de pronunciar el nombre, ¿verdad? Pero ya eso es diferente. Porque ese es de personas que yo conozco y sé que lo van a blasfemar, pues yo entonces no se lo digo. Pero, si yo enseño eso en mis escritos, enseño sobre el nombre, y uno de esos blasfemos blasfema el nombre, pues entonces ya eso es problema de él, ¿verdad? De todos modos, Yahweh es el juicio, es el juez, perdón. Yahweh es el juez, hermanos. Y no nosotros. Eso solo quiere decir que los judíos no podrían aclamar o pronunciar el nombre de su poderoso. Estoy hablando ahora del decreto ese que mencionamos en el pasaje de Jeremías, ¿verdad? Lo que indica es que de acuerdo a ese decreto, es casi como una profecía, hermanos, también es como una profecía, ¿no? De que llegaría el tiempo en que los judíos dejarían de pronunciar el nombre de su poderoso, o como dicen ellos, de su Dios, ¿verdad? De su deidad. Entonces pasamos al siguiente pasaje, que yo diría que es hasta un poquito más importante o más fundamental todavía. Bueno, Malaquías, más bien esto es otra reprensión, ¿verdad? Del Padre para los maestros de Judá. Malaquías, capítulo 1 y verso 6, dice: El hijo honra al padre y el siervo a su amo. Si pues soy yo padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy amo, ¿qué es de mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos, a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Para quién es ese mensaje? ¿Para los hermanos del pueblo? No. ¿Para quién es ese mensaje? ¿Para los hermanos y los habitantes mansos y humildes del pueblo de Yahweh? No. Ese mensaje es para los maestros. Ese mensaje es para los sacerdotes. Ese mensaje es para los rabinos. Y quizá profetas también del pueblo de Israel. Ahí menciona específicamente a los sacerdotes. Pero los sacerdotes eran, además de sacerdotes, eran maestros. Eran educadores. Eran los líderes del pueblo de Yahweh. Por lo tanto, se puede hacer una aplicación general, ¿verdad? De que esto aplica también a los líderes modernos, que supuestamente deberían estar educando al pueblo del Altísimo en toda palabra, ¿verdad? En toda doctrina, en toda enseñanza de la palabra del Eterno. ¿Okay? El segundo, o el siguiente pasaje, mejor dicho, de que vamos a considerar es Salmo 137. Entonces vamos a hacer la lectura ahora de Salmo 137, 1 al 6. Dice, junto a los ríos, esto es una canción, es un salmo, todos los salmos son canciones. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántennos algunos de los cánticos de Sión. Y entonces Israel respondía, ¿cómo cantaremos canción de Yahweh en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra se olvidada. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Este pasaje, hermanos, deja entrever ya el concepto, o no sé si decir el concepto o el temor supersticioso de pronunciar el nombre de Yahweh en tierra extraña. O sea, entre los extranjeros, entre los paganos. ¿Se dan cuenta? Y eso se deja entrever o se entrevé en el verso 4, en la respuesta que da, ¿verdad? El judío, en este caso, el judío como concepto en general. A los paganos que le pedían, cántenos alguna de las canciones de Sión. Y ellos respondían, ¿cómo cantaremos canción de Yahweh en tierra extraña, en tierra de extraños? Quiere decir, según esto, el concepto era que eso, las alabanzas a Yahweh, la enseñanza de la Torá y el uso del nombre sagrado de Yahweh es solamente para Israel, solamente se hace en la tierra de Israel y no en tierra extraña o en tierra extranjera. Y hasta el día de hoy, hermanos, en cierto modo, hasta cierto punto existe esa idea también, ¿sabes? He leído de la pluma de rabinos modernos diciendo que a los paganos no se le puede enseñar la Torá, que a los gentiles, quizá yo no recuerdo, pero creo que no dicen paganos, dicen gentiles, ¿eh? A los gentiles no se le puede enseñar la Torá porque todo lo tergiversan. Hermanos, y quizá tienen razón. Perdónenme ahora que me ría, pero me río porque digo, quizá tienes razón, ¿verdad? Creo que no tienes razón, pero dije, quizá tienes razón, por eso me reí. Y es porque, hermanos, qué pena. He visto entre los así llamados judíos mesiánicos tanta distorsión de las enseñanzas de la Torá, tantas enseñanzas erróneas, incluso algunos son trinitarios todavía y quieren justificarlo con la Torá. ¿Verdad? Hermanos, que por eso digo que quizá los rabinos tienen razón. Todo lo tergiversan. Todo lo tergiversan. Qué pena, qué desgracia. Pero, cuando los gentiles se adhieren a la Torá verdaderamente y siguen el pensamiento y la línea monoteísta de un monoteísmo puro, como se enseña en la Torá, entonces no hay problema. Entonces no vienen esas distorsiones doctrinales y esas enseñanzas erróneas, no surgen. Ok, vamos a avanzar un poquito más. En Amós 6:3, este sí es clave, este texto, para que ustedes vean cómo, sí, cómo es cierto que esa prohibición de pronunciar el nombre se basa en ese decreto del que ya hemos estudiado. En Amós 6, 3 en adelante, creo que hasta el 10, vamos a leer, dice: Ustedes que dilatan el día malo y acercan la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil, esto es para Judá, y se extienden sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño, los becerros de medio del engordadero, gorjean al son de la flauta, e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José, o sea, de Israel. Por tanto, ahora viene un decreto, en cierto modo también. Por tanto, ahora pasarán en el principio de los que a cautividad pasaren, y se acercará el clamor de los extendidos. El soberano Yahweh juró por su alma, Yahweh poderoso de los ejércitos ha dicho: Tengo en abominación la grandeza de Jacob, o sea, la arrogancia de Jacob, y aborrezco sus palacios y la ciudad y su plenitud entregaré al enemigo. Y acontecerá, esto es profecía, y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa morirán, y su tío tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de la casa. Y dirá al que está en los rincones de la casa, esto es profecía, hermanos, hago el paréntesis para recalcar, esto es profecía, y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay aún alguno contigo? Y él dirá, no, y dirá aquel, calla, que no podemos hacer mención del nombre de Yahweh. Ahí está. Y sigue diciendo, porque aquí Yahweh mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. ¿Correrán los caballos por las peñas? Pregunta. ¿Ararán en ella con vacas? Pregunta. ¿Por qué han convertido ustedes el juicio en veneno y el fruto en de justicia en ajenjo? Tres preguntas. Verso 13. Ustedes que se alegran en nada y que dicen, no nos hemos adquirido potencia con nuestra fortaleza, pues he aquí, levantaré yo sobre ustedes, oh casa de Israel, dice Yahweh, el poderoso de los ejércitos, una nación que los oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo en el desierto. Ok, ahí termina el pasaje y quiero recalcar el verso 10, la última parte, qué interesante cuando esa profecía, según esa profecía, ¿no? Llegará el momento en que un judío le dirá a otro, calla, que no podemos hacer mención del nombre de Yahweh. Hermanos, eso es exactamente lo que ha sucedido. Eso es exactamente lo que ha estado pasando aún en el día de hoy. Ahora, voy a mencionar unas pruebas históricas en relación con la tradición judía, más bien, ¿ok? En copias, primero, en copias posteriores de la Septuaginta, el nombre de Yahweh fue removido. Y en lugar de este se pusieron palabras como Dios, o sea, Theos, y Señor, Kyrios o Curios. Quiere decir que los manuscritos originales de la Septuaginta tenían el nombre de Yahweh, pero fueron sustituidos por copias posteriores. ¿Okay? Y sabemos que esto sucedió porque existen fragmentos primitivos de la Septuaginta que contienen el nombre de Yahweh y copias posteriores de esas mismas partes de la Septuaginta en las cuales el nombre de Yahweh ha sido quitado. Esa es una evidencia. Segundo. Lo mismo sucedió en el Nuevo Testamento, así llamado, ¿verdad? O las escrituras griegas. El profesor George Howard dice lo siguiente: cuando la forma hebrea del nombre divino fue eliminada para favorecer sustitutos griegos en la Septuaginta, también fue eliminada de las citas de la Septuaginta hechas en el Nuevo Testamento. No pasó mucho tiempo antes de que para la iglesia gentil el nombre divino fuera un nombre perdido, excepto en cuanto estuviera reflejado en los subtítulos en forma contraída o fuera recordada por eruditos. Ok, otra cita antes de pasar a la segunda y última parte del estudio. Cuando J.M. Powys Smith, esos son los traductores de una Biblia en inglés que se llama An American Translation, y Edgar J. Goodspeed fue el que tradujo el Nuevo Testamento, que entre paréntesis fue declarado en un concurso que hubo hace muchos años, como la mejor traducción del Nuevo Testamento en inglés, la de Edgar J. Goodspeed. Bueno, vuelvo a leer la cita. Cuando J.M. Powys Smith y Edgar J. Goodspeed produjeron una traducción moderna de la Biblia al inglés en 1935, los lectores hallaron que en la mayoría de los lugares se habían usado la palabra Señor con todas las letras mayúsculas y Dios con todas las letras mayúsculas como sustitutivos o sustitutos para el nombre de Yahweh. Así lo escribe él. Sigue diciendo, la razón se explicó en un prólogo que dice, en esta traducción hemos seguido la tradición judía ortodoxa y hemos sustituido el nombre Yahweh por el Señor. Y la frase el Señor Yahweh le hemos sustituido por la frase el Señor Dios. En todos los casos en que Señor o Dios representa un Yahweh original, empleamos letras mayúsculas de tamaño pequeño. Ahí termina la cita de esa gente, de los traductores. Hermanos, dicho por ellos mismos. ¿Qué es lo que están siguiendo ellos al hacer eso? Una tradición judía. Ahí está. Entonces, aconsejando un proceder que varía en gran manera del de la tradición de los judíos que leían Yod-Heh, Vav-Heh, pero lo pronunciaban Señor, el prólogo dice, por tanto, basta con que el que desee retener el sabor del texto original, lea Yahweh donde quiera que vea Señor o Dios en todas las letras mayúsculas. Hermanos, tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, al leer esto, inmediatamente surge la pregunta, si leer Yahweh en vez de Señor retiene el sabor del texto original, entonces ¿por qué no usan Yahweh de una vez? Los traductores, me refiero a los traductores, ¿no? ¿Por qué no usaron Yahweh? Y el que no quiera leer Yahweh, pues diga el Señor. O sea, sería el sistema contrario, ¿no? Sería que pongan Yahweh ahí en la traducción y los que no quieran leerlo, pues digan el Señor, exactamente lo que hacían los judíos. Dice alguien en la pantalla que esos son malos traductores. Bueno, yo no sé si decirle malos, ¿verdad? No, personalmente yo no les digo malos, pero son traductores prejuiciados. O no sé, en inglés hay una frase que se dice wishy-washy, ¿verdad? Los que saben mucho inglés aquí, que me están escuchando, saben lo que es una persona wishy-washy, ¿verdad? Quiere decir que nada lo mismo y dice lo mismo una cosa que la otra y le dice a la gente lo que quiere escuchar. Eso es un wishy-washy. Ya con este párrafo terminamos la primera parte del tema para entrar a la segunda parte del nombre sagrado oculto en Esther, en el libro de Esther. Entonces preguntan cómo se pronuncia el tetragramatón. Bueno, pues eso es el tema, hermanos. Ese es el tema, se pronuncia Yahweh, ahí está, lo describe Mayra, hermana Mayra, lo sabe muy bien, Yahweh, okay. Yahweh. Si a alguien no le gusta la W, ok, escríbelo entonces Yahveh, Yahveh. De ambas formas se pronuncia la W, la guagua hebrea se puede pronunciar de las dos maneras, lo mismo como U que como V, okay. Con acento en la E, correcto. Con acento en la E. Es una palabra de dos sílabas y es una palabra aguda. Entonces es Yahweh, no es Yahweh. Solamente los gringos, perdón, los americanos de Norteamérica, ¿verdad? Dicen Yahweh. Y está bien para ellos, ok, pero para nosotros que somos sefarditas, la pronunciación es correcta, es Yahweh o Yahvé. Y los traductores dicen que estaban siguiendo la tradición judía ortodoxa, ¿verdad? Eso ya lo hemos leído. Sin embargo, la pregunta es, ¿es sabio que un traductor cristiano haga eso?
Ajá. ¿Por qué un traductor cristiano tiene que seguir la tradición judía? Eso no se entiende. Por eso yo respeto mucho las traducciones católicas de la Biblia. No es porque necesariamente sean las mejores, aunque algunas sí son mejores que las evangélicas, ¿verdad? Pero no todas. Hay traducciones católicas de la Biblia pésimas también, como una que se llama, bueno, se me escapa el nombre ahora, y es que parece que Yahweh no quiere que diga ese nombre, es mejor, sí, es mejor así, no decir el nombre de esa. Hay una traducción pésima de la católica, pero no voy a decir el nombre, porque no lo recuerdo anyway. Pero hay traducciones muy buenas católicas, como la Biblia de Jerusalén, la Biblia Cantera Iglesias, esas dos yo las recomiendo, porque usan sin ningún reparo el nombre de Yahvé. Es excelente. Por eso yo respeto las traducciones bíblicas católicas. Bueno, entonces, hermanos, recuerden, los fariseos, los conservadores de la tradición judía ortodoxa, quienes rechazan al Mesías Yahoshua, y a quienes él les dijo, ustedes han invalidado la palabra de Yahweh por causa de su tradición, vamos a seguirlos, vamos a seguir a esos. En cuanto a traducciones de la Biblia, en cuanto al nombre, sí podemos seguirlo en cuanto a otras cosas que son verdaderas y correctas, porque ellos también tienen mucha, mucha verdad. ¿Ok? Pero en cuanto a esos errores, no pienso que no es razonable que los traductores cristianos los sigan, ¿verdad? Y nosotros tampoco. Ok, porque esa sustitución, hermanos, del nombre sagrado debilita la palabra de Yahweh. Imagínense que yo escriba un libro, ¿verdad? Mi nombre es José Álvarez. Vamos a suponer que yo escriba un libro y cada vez que yo haga referencia a mi persona, diga el autor, ¿verdad? El autor dice esto y dice esto, el autor cree esto y el autor soy yo, pero no, en vez de decir José Álvarez, yo digo el autor dice esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final nunca firmo el libro, nunca pongo mi nombre ahí. Cuando alguien lea ese libro, ¿qué pregunta va a hacer? ¿Qué pregunta pudiera hacer? Bueno, yo me imagino que la primera pregunta que va a ser, bueno, ¿y cuál es el nombre del autor? Si ese libro menciona al autor y dice el autor, pero yo pregunto, ¿cuál es el nombre del autor? Entonces, toda persona razonable quiere saber el nombre del autor de un libro que está leyendo. ¿Es razonable eso o no? Claro que sí. Entonces, eso han hecho con la Biblia, hermanos. Digo, con las traducciones de la Biblia, perdón. Con algunas traducciones de la Biblia, corrijo. Han eliminado el nombre del autor. Y entonces ahora la gente pregunta, bueno, ¿y cuál es el nombre de Dios? Ahora mismo miles de personas en el cristianismo están preguntando, todas las semanas, casi todos los días, alguien me escribe preguntando, oiga, señor, ¿cómo es que se pronuncia el nombre de Dios? Válgame, esa pregunta me la han hecho un montón de veces. Y la culpa de esa ignorancia la tienen los traductores en primer lugar y los maestros de religión en segundo lugar. Ok. Sí. Gracias, hermanos. Están mencionando ahí en la pantalla Biblias católicas que utilizan el nombre de Yahvé. Nácar Colunga, hay que encomiar esos traductores. Nácar Colunga, Biblia de Jerusalén, la Biblia del doctor Ausejo, Serafín de Ausejo. Y mencioné ahorita la Biblia Cantera Iglesias, que es una de las mejores porque incluso usa el nombre Elohim muy a menudo, etcétera. Ahora, entre los evangélicos, entre las traducciones evangélicas, hay otra, una que se llama Biblia Peshitta en español. Ese usa el nombre de Yahweh hasta en el Nuevo Testamento. Biblia textual usa el nombre, por lo menos YHWH, ¿verdad? Que por lo menos es mejor que otra cosa. Es mejor que decir Jehová o que decir el Señor, por lo menos ellos ponen YHWH. Hay otras versiones evangélicas, pero más en inglés que en español, que usan el nombre Yahweh o Yahvé. Ahora sí, vamos a pasar a la segunda parte. Le voy a dar un enlace ahora a todos los hermanos que están presentes, a los que estarán escuchando a través de la grabación. No le puedo hacer esto, ¿verdad? Porque es imposible, pero voy a poner también este escrito en internet. Bueno, y lo pueden buscar los que están escuchando la grabación. Lo pueden escuchar y entonces buscar ese enlace y ahí van a tener dos documentos que les voy a poner ahora en la pantalla.
Ok, aquí tenemos las citas, se las voy a poner ya mismo en la pantalla. Ahí está, esos dos enlaces que ustedes van, ven ahí en la pantalla, deben abrir el primero, obviamente, y el segundo, o si lo pueden abrir los dos a la vez, ¿verdad? En su pantalla, pues van a tener la base de lo que va, de lo que voy a decir ahora. Bueno, se titula El nombre sagrado en el libro de Esther. Ese es el primero que deben leer, que deben abrir, ¿verdad? Y considerar. El nombre, el artículo se titula El nombre YHWH en Esther. Debe estar en PDF, ¿ok? Y ese es el que tengo ahora abierto ante mis ojos. Y después vamos a, o a la misma vez pueden ustedes mirar el otro. Si lo abren de una vez, pues lo pueden considerar los dos. Pero el más importante, sin embargo, es el segundo, para que lo guarden, que es como una tabla. No, es el primero, perdón. Bueno, ahí lo dice, tabla. Dice el nombre YHWH en Esther tabla. Esa es la tabla. Es un resumen de lo que hay en el otro documento. ¿Ok? Que dice el nombre YHWH en Esther. Bueno, el hermano, lo que pasa es que este señor Bollinger, no sé si él lo descubrió o ya lo sabía, lo aprendió de los rabinos tal vez, pero él publicó, en una Biblia que publicó, un escrito de él, donde explica e ilustra cómo el nombre de Yahweh aparece en el nombre en el libro de Esther, pero de una manera oculta. Porque la realidad es que el libro de Esther, en todo el libro, no aparece ni una sola vez el nombre de Yahweh, ¿verdad? Así, escrito claramente, ¿no? El nombre de Yahweh. Pero sí aparece 5 veces o 4 veces en forma de acróstico. Hermanos, esto es interesante, esto es importante. Por eso es que siempre el estudio del judaísmo nos arroja luz sobre algunas cosas, ¿verdad? A pesar de que tienen muchas tradiciones y cosas erróneas, pero también tiene muchas cosas importantes y muy ciertas, y esta es una de ellas que se han descubierto. El nombre de Yahweh en su forma de tetragramatón, ¿verdad? YHWH, que en hebreo es Yod He Wau He, aparece en el libro de Esther varias veces, y la vamos a ver ahora una por una. Primero, si ustedes consultan este documento que de la que le estoy hablando y la tabla, si no lo puede hacer en este momento, lo hace después, va a encontrar lo siguiente. El primer acróstico, o sea, el nombre aparece en forma de acróstico. ¿Qué quiere decir eso? Un acróstico en este caso es que la palabra que se forma tomando la primera letra de cuatro palabras que aparecen, en este caso son cuatro palabras que aparecen en ese libro, ¿verdad? Y en algunos casos es la primera letra de cada una de esas cuatro palabras, y en algunos otros casos es la última letra de cada una de las cuatro palabras. ¿Se dan cuenta? Y primero aparece el nombre de Yahweh al derecho y después aparece al revés. ¿Ok? O primero aparece al revés y después al derecho. No, no recuerdo ahora, pero lo vamos a ver ya mismo cuando lo leamos. El primer acróstico en el libro de Esther, en el que aparece el nombre Yod-He-Wau-He o Yod-YHWH, está en Esther 1:20. Esther 1:20. Y está formado por las letras iniciales. ¿Por qué? Por las letras iniciales. Hermano, esto tiene que haber sido por inspiración divina. Está formado por las letras iniciales porque el evento de que se habla en ese verso era inicial. Y el mismo se deletrea al revés porque Yahweh está volteando y dominando los consejos del hombre en Persia. Entonces, la cláusula entera lee como sigue. Recordemos que las palabras que forman el acróstico las puse ahí en esas tablas en letras bastardillas y negritas, para resaltarlas, para que se fijen bien. Y el verso es este, Esther 1:20, y el mandamiento que hará el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Ok, en esa frase, todas las mujeres darán. Está el asunto. Las cuatro palabras que ponemos, ¿verdad? Primero en letras hebreas, con las letras más grandes al comienzo de cada palabra. Y segundo con la transliteración, con las letras iniciales al revés y luego la traducción. Creo que en la tabla no tengo la traducción, pero en este documento que tengo a la vista ahora, sí está la traducción también.
Y fíjense que como el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Hemos enumerado las palabras así para que resulte claro. En hebreo, la palabra al extremo derecho es la número 1, la otra es la 2, la otra es la 3 y la otra es la 4. Son cuatro palabras. Pero cuando se translitera al español, entonces es al revés, ¿verdad? La de la izquierda es la 1, la siguiente es la 2, la otra es la 3 y la otra es la 4. Entonces ahí, tanto en hebreo como en la transliteración, dice: He behol hanashim yitenu. ¿Ok? He behol hanashim yitenu. Y fíjense que en hebreo, en español, bueno, en hebreo transliterado, de izquierda a derecha, ¿verdad? La primera letra es H de la primera palabra. La primera letra de la segunda palabra es V o puede ser W, lo mismo. La siguiente es Hanashim, la primera letra de esa palabra es H en español. Y la cuarta palabra, primera letra, es Y, Yitenu, o Yitenu, sí, Yitenu. Y en hebreo, pues lo mismo, G, de izquierda, de derecha a izquierda, en hebreo es G, Wow, G, Yod. Entonces, en ese acróstico, el nombre Yahweh está al revés. ¿Se dan cuenta? En orden, ¿no? En orden de las letras está al revés. Primero está la G, después la Wow, después la G y después la Yod. Y donde dice todas las esposas darán a su, etcétera, a sus esposos, tanto grandes como pequeños. ¿Okay? Fíjense entonces qué interesante. El primer acróstico presenta el nombre de Yahweh con la primera letra de cada una de esas cuatro palabras, porque el suceso del que está hablando ahí es algo inicial. Falta algo en la historia esa. Pero está al revés. ¿Okay? Está claro. El nombre, el Yod-Heh-Wah-Heh, el tetragramatón, está en la primera letra de cada una de esas palabras, pero está al revés. Porque está primero la G, después la Wow, después la G y después la Yod. Hermanos, nada de esto pueden saber los que desprecian el nombre de Yahweh, los que lo menosprecian más bien. Vamos a ver el segundo acróstico. Está en Esther 5:4 y está formado como el anterior por las letras iniciales, o sea, la primera letra de cada palabra, porque Yahweh está iniciando su acción. Pero el nombre se deletrea al derecho porque él está dominando y causando que Esther actúe y dé el primer paso, el cual llevaría a un final tan grande, ¿verdad? La cláusula entera lee como sigue en español. Y Esther dijo: Si al rey le place, venga el rey y Hamán hoy al banquete que le he hecho. Y la frase clave ahí es: venga el rey y Hamán hoy. Entonces, las cuatro palabras ilustradas ahí en la tabla, otra vez en hebreo de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, y en la transliteración de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4. La transliteración, que es más fácil para todos ustedes verla, dice: Yavó Hamelech de Amán Hayom. Recuerden que la V es lo mismo que la Wow. Que la W, perdón. Pude haber puesto ahí W, es lo mismo. Yavó Hamelech Wehaman Hayom. Entonces, ahí dice el banquete, al banquete que le he hecho. Yavó, fíjense, la primera letra de esa palabra es Y. Estamos hablando en español ahora, ¿verdad? De la transliteración. Segunda, H, Hamelech. Tercera, V o W, Wehaman. Y la última, en Hayom, la primera letra es la H en español, ¿verdad? Que en hebreo es la G. Entonces, en hebreo, mirando ahora las letras hebreas, la primera letra es Yod, después G, Wow, G. Ahí está el nombre sagrado, Yod, G, Wow, G. YHWH o VH, el nombre de Yahweh, escrito al derecho en hebreo, pero esta vez con la primera letra de cada palabra. Así que el nombre de Yahweh se lee en la invitación, insinuando que él sería un cuarto personaje en ese banquete. Interesante. El tercer acróstico está en Esther 5:13 y es el principio del fin, porque Hamán salió de ese banquete gozoso y con corazón alegre, versos 9, ese día, pero habría de ser su último banquete. Por eso el tercer acróstico está formado con las letras finales, porque se acerca el fin. Y el nombre se deletrea al revés, porque Yahweh estaba dominando la alegría y trastocando el consejo de Hamán. Entonces, la cláusula completa traducida al español es: Mas Todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces fíjense en el acróstico de la tabla, que en hebreo está de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, y en la transliteración está de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y de izquierda a derecha, esa frase dice, Ze einen shove lip. Lo que pasa es que la Shewa en ese caso no debe leerse, debería decir li. De hecho, voy a borrar la E para que no haya confusión. Okay. La voy a borrar en mi original, después le pongo ahí la edición corregida. En realidad le dice Ze enenu shove li. Eso es lo que dice en hebreo de derecha a izquierda. Ze enenu shove o shove, puede ser también shove li. Esto sirve de nada para mí, es lo que dice literalmente, ¿no? Esto, Ze es esto, enenu, esto sirve shove de nada. Li para mí. Entonces fíjense que ahí el nombre de Yahweh está, o vamos a decir, el tetragramatón Yod-Heh-Wah-Heh aparece como juntando la última letra de cada una de esas cuatro palabras, ¿verdad? Entonces está al revés, porque de derecha a izquierda, que es como se lee en hebreo, la primera es He, después Wau, después He y después Yoda. ¿Está claro? ¿Se capta? Vayan digiriendo eso. Entonces vamos a ver el cuarto acróstico. Está en Esther 7.7, Esther 7.7. Y está formado, como el tercero, por las letras finales, porque había llegado el fin de Hamán. Había llegado el fin de Hamán. Pero está deletreado al revés, como el primero, porque Yahweh estaba dominando y produciendo el fin que él había determinado. Entonces la cláusula entera de la cita dice: Se levantó luego el rey del banquete del vino en su furor y se fue al huerto del palacio y se quedó Hamán para procurar de la reina Esther por su vida porque vio que el mal estaba resuelto para él de parte del rey. Ahí la frase clave es esa que tienen en negrita. El mal estaba resuelto para él. Entonces Hamán vio que había un motivo para temer, ¿eh? Un cuarto personaje estaba allí, Yahweh mismo. Y cuando Esther intercedió por su vida, el rey preguntó, ¿quién es ese y dónde está ese? O sea, que Esther dijo que había alguien que quería matar, destruir al pueblo judío. Y el rey preguntó entonces, ¿quién es ese y dónde está ese? Lo cual produce uno de los títulos de Yahweh. Ya no es el nombre, pero es uno de los títulos, el título principal, básico, elemental del nombre de Yahweh, el acróstico de las últimas cinco palabras que deletrean el título hebreo Yo seré, que se traduce generalmente como Yo soy, pero una traducción más correcta es Yo seré. ¿Ok? Y eso es el quinto acróstico que está más abajo, ¿verdad? El rey lleno de ira se levantó y entró al jardín del palacio. Hamán lleno de temor se levantó para rogar por su vida ante la reina Esther, porque él vio que estaba determinado para él el mal. O sea, este es, recuerden, el cuarto acróstico, ¿verdad? El quinto es el que habla de Hayah, porque estaba determinado para él el mal. Ese es el acróstico. Este fue el clímax. El fin había llegado para Hamán. Por eso el nombre se deletrea por las letras finales de cada palabra. Y las palabras hebreas en esa frase que dice que determinado para él el mal, el verbo estaba, hay que añadirlo, ¿sabe? El verbo estaba no aparece en hebreo. Que determinado para él el mal estaba, dice ki halza elau jaraa. Ahí está. En hebreo lo mismo. Ki kalza elau jaraa. Entonces fíjense que en el hebreo las letras, o sea, en la última letra de cada una de esas cuatro palabras es la que deletrea el nombre de Yahweh y lo deletrea al derecho. Yod, he, wow, he. Okay. En el español, pues, si no, tratamos de reproducir eso mismo en español, ahí en la transliteración, que dice ki, en español, ¿verdad? Ki, ahí está la Y al final, halza, ahí está la H al final de esa palabra, elau, ahí está la W, o puede ser la V también, al final de esa palabra, y jaraa, está la H al final. Entonces, en español también, leyéndolo de izquierda a derecha, que es como se lee el español, está el nombre Yod-Heh-Wah-Heh, el tetragramatón, que sabemos que se pronuncia Yahweh, ¿verdad? Pero aquí no tiene vocales, está en forma de acróstico. ¿Ok? Otra evidencia más, eso está en el verso 7:7, o sea, capítulo 7 de Esther, verso 7. Otra evidencia más, hermanos, de que el libro de Esther fue escrito por inspiración divina. O bueno, por lo menos el autor, que fue obviamente un judío, pues fue lo suficiente sagaz o tal vez inspirado para poner el nombre de Yahweh ahí 5 veces, pero en forma de acróstico. Cuatro, perdón, cuatro, porque el quinto acróstico no tiene el nombre de Yahweh, pero estamos ahora en el nombre y son cuatro acrósticos. Interesante, porque el nombre de Yahweh consta de cuatro vocales nada más, o sea, cuatro consonantes nada más. Yod, He, Wow, He. Y entonces no es casualidad que aparecen cuatro acrósticos con esa, de los cuales se puede derivar fácilmente y de una manera lógica y de una manera consistente, el nombre Yod He Wau He, al derecho primero, al revés después, al derecho después y al revés después, etcétera. Eso demuestra un plan, ¿ok? Que eso fue hecho así con un plan, o sea, el elegir esas palabras para decir lo que se dijo, fue algo planificado. ¿Fue inspirado por Yahweh? Yo creo que sí, pero el que no crea que fue inspirado, pues por lo menos puede creer que el autor fue muy sagaz, el autor del librito de Esther, muy sagaz al poner así el nombre de Yahweh 4 veces que se deletrea en esos cuatro acrósticos, ¿verdad? Ahora vamos al quinto acróstico que no produce el nombre de Yahweh, es en capítulo 7, verso 5. En este caso, este acróstico no forma el nombre de Yahweh, pero sí forma el notable título Eyé, en hebreo. Eye, E-H-Y-H, poniéndolo en español, ¿verdad? Sería E-H-Y-H, Eye. Y ese tetragramatón significa seré. ¿Cuántas letras hay en Eye? Cuatro. ¿Cuántas letras hay en el español seré? Cuatro. Hermanos, por eso esa es la mejor, entre otras cosas, por esa razón, es la mejor transliteración o traducción del hebreo al español de la palabra Eye, seré. En español lo traducen yo soy. Bueno, yo soy tiene más de 4 letras, ¿verdad? Si yo soy, sí, tienes 5, ¿verdad? Como quiera, no cuadra. Pero si usted lo traduce por seré, y si escribe soy, son 3 letras nada más. Pero mire qué perfecto que si lo pone en tiempo futuro, como es la mejor traducción del verbo eye, como aparece en la Biblia hebrea montones de veces, traducido al español en futuro, nos convence entonces de que Eye es un futuro, seré. O sea que lo que Yahweh dijo en Éxodo no fue yo soy, fue yo seré. ¿Y quién nos va? ¿Y quién le digo a esta gente que me envía a ellos? Yo seré. Yo seré, y en el seré está incluido como quiera que sea todos los tiempos verbales, porque si será es porque es, y si es porque fue o era, ¿verdad? Todo eso tiene un significado profundo y precioso en el hebreo. Ok, vamos ahora. Este acróstico quinto está anotado así en algunos manuscritos por letras mayúsculas en hebreo, que tienen, por lo tanto, tiene esta autoridad masorética. El acróstico se forma por las letras finales y el título se deletrea al revés en el acróstico, ¿eh? El rey pregunta, ¿quién es ese y dónde está ese? ¿Okay? ¿Qué pretende su corazón hacer? Es decir, vender para destrucción a la reina Esther y a su pueblo. Al decir eso, él inconscientemente dio el título de aquel que había venido antes a librar a su pueblo de la mano del faraón y que ahora había venido a librarlos otra vez al pueblo hebreo de la mano de Hamán, el enemigo de los judíos, quien al igual que el faraón buscaba destruir toda la nación. Eso usted puede comparar Éxodo 23 al 25, Éxodo 2, 23 al 25 con Esther 3, no, con 3, 14 y 15 de Éxodo. El gran enemigo del Mesías, hermanos, que es la palabra viviente, el Mesías, ¿verdad? Y el gran enemigo del Mesías estaba buscando destruir toda esperanza de su venida prometida en Génesis 3:15 y de anular la repetida promesa de Yahweh. Asuero solamente señaló a la gente humano, pero sus palabras señalaron al agente satánico que estaba detrás de aquel hombre. El acróstico, por lo tanto, está en las letras finales de su pregunta. ¿Quién es ese y dónde está ese? Solamente el gran yo seré podía saber eso y podía responder esa pregunta. Esther y Mardoqueo conocían el instrumento humano, pero ninguno podía conocer quién estaba dirigiéndolo, sino solo aquel que ve el principio, el fin desde el principio. Ok, vamos entonces ahora a la cláusula completa, traducida al español, que dice: Y respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es ese? ¿Y dónde está ese que ha concebido tal cosa? Y ahí está, en el acróstico, lo tienen ahí en la tarjeta, en la tabla, 1, 2, 3, 4, de derecha a izquierda en hebreo, 1, 2, 3, 4, de izquierda a derecha en transliteración, ¿verdad? Y en español significa ese y dónde está ese. ¿Okay? Quiere decir, ¿quién es ese y dónde está ese? Entonces fíjense, en hebreo se dice, Hu, ze, we, e, ze. Hu, ze, we, e, ze. O hu, ze, we, e, ze. Claro, los que saben ya algo de hebreo, saben que la Aleph no se, en este caso, no se pronuncia, pero en esta palabra, pero sí representa la E. ¿Ok? Porque la palabra Eye empieza con Aleph y suena E. ¿Ok? Si usted escribe la palabra Eye en hebreo, nada más que con sus consonantes, la primera consonante es Aleph. La segunda es He. La tercera es Yod. Y la cuarta es He. Se repite la G. Es un tetragramatón también, ¿sabe? Este nombre. No es el nombre Yahweh, pero es un tetragramatón porque tiene cuatro letras. Entonces usted junta esas cuatro letras, EYE, y ahí tiene, si para representarlas en español, tendríamos que ponerla como la he puesto ahí, JUE, aunque las ALEF no suenan en hebreo, pero está ahí, y por lo tanto yo la represento con una E, ¿está claro? JU, ZE, VE, ZE, JUE, amén, JU, ZE, VE, ZE. ¿Quién es ese y dónde está? ¿O dónde está ese? Ahí está, hermanos, el último acróstico que se encuentra en el libro de Esther. ¿Okay? Así que el título del gran Yo Seré de Éxodo 3:14 se presenta a la vista para revelar el hecho de que aquel que dijo Eyé, Yo Seré, enseguida dijo Yahweh, este es mi nombre para siempre y este es mi memorial para todas las generaciones. Y eso está en el verso 15 de Éxodo 3. Y esa era la que estaba allí, en Susa, para recordarle a su pueblo. Allí estaba una generación en Persia que experimentó la verdad y el poder de su nombre, como una generación anterior lo había experimentado en Egipto. Al final, o después le voy a enviar por email estos documentos corregidos. Tiene algunos errorcitos ortográficos. Hermanos, el mismo Yo Seré había venido ciertamente para librarlos de Hamán como los había librado del faraón y de la gran enemistad de Génesis 3:15, que los instigaba a ambos a cumplir el designio satánico de experimentar, de exterminar a la nación de Israel. En cierto, en estos cinco acrósticos tenemos algo mucho más allá de una mera coincidencia. Tenemos un diseño, hermanos. Cuando leemos la denunciación en Deuteronomio 31, 16 al 18 y la vemos llevada a cabo en Persia, aprendemos que aunque el Todopoderoso no estaba entre su pueblo allí, él estaba por ellos. Aunque no estaba actuando como Yahweh que habita entre los querubín, él era el poderoso del cielo que gobierna sobre todos en los cielos arriba y en la tierra abajo para el cumplimiento de su propósito. Okay, y de sus planes, y para la liberación de su pueblo. Así, aunque tanto su nombre como su presencia estaban ocultos en el libro de Esther, en su pueblo principalmente, sin embargo, está allí, en la palabra, y tan maravillosamente entretejido que ningún enemigo jamás sabría cómo descifrarlo, a menos que sepa que sea judío y que sepa hebreo. Entonces, eso se lo debemos a los judíos, a los hebreos, a los sabios hebreos, al sabio judío que escribió ese libro de Esther, quien quiera que haya sido. Y damos gracias a Yahweh por esto, hermanos, y por los judíos, y por nuestros queridos hermanos judíos, y también por los sabios judíos, y por los rabinos judíos, que aunque tengan sus errores, sus tradiciones que no concuerdan con la Torah, ok, pero eso es aparte. Pero hay mucho que le debemos a nosotros, a ellos, perdón, que nosotros debemos a ellos, ¿ok? Y debemos apreciar eso también. Y con esto, hermanos, llego al final de mi presentación de hoy. Espero que el Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde. Y me despido entonces hasta la próxima. Shalom.